Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Fallece la mujer que se encontraba en estado crítico tras el atropello múltiple de Burela en la provincia de Lugo. Antonia Raiz.
La víctima de 30 años tenía pronóstico reservado y había perdido una pierna en el momento del atropello, que dejó en total 8 heridos. El último balance apunta que 5 personas continúan ingresadas en planta y 2 han sido dadas de alta en las últimas horas tras unos hechos que se sucedieron en la tarde de ayer viernes en el recinto ferial de Burela, donde están celebrando sus fiestas patronales. Más detalles, Íñigo Landa.
Ya desde ayer se apuntaba a la gravedad que presentaba una de las heridas en este atropello múltiple y a pesar de que se ha hecho todo lo posible, finalmente ha fallecido esta mujer de 30 años a la que hubo que amputarle de urgencia una pierna y que desgraciadamente se ha convertido en la primera y esperemos que única víctima mortal de este atropello, porque del resto de ingresados en el Hospital Comarcal Andamariña en principio no se teme por sus vidas. 5 de ellos están graves con diversas fracturas, mientras que el otro ingresado es el propio conductor causante del atropello múltiple y cuyas causas aún se desconocen, aunque se apunta a una indisposición de este hombre de más de 80 años que entró sin control y a gran velocidad en el recinto ferial de las fiestas de Burela, arrollando a este grupo de personas, muchas de ellas pertenecientes a un grupo de personas con discapacidad intelectual. A esta hora, el Ayuntamiento de Burela mantiene la celebración de las fiestas patronales.
Se ha cumplido un mes del gran apagón y el gobierno sigue sin aclarar las causas. Desde Red Eléctrica aseguran que el motivo fue que la generación de energía convencional estaba absorbiendo menos potencia reactiva de la exigida por la normativa. Además, las propias eléctricas aseguran sentirse señaladas durante todas estas semanas. Mientras, la ministra de Transición Ecológica, Sara Hagensen, subraya que se ha avanzado en la investigación, pero que tienen que seguir trabajando para sacar conclusiones definitivas, Ana Huertas.
Por el momento, Antonio, se continúan investigando esas causas y analizando los millones de datos que se deben estudiar para saber con certeza qué es lo que pasó. Después de 4 semanas, lo que se sabe es que hubo una situación de sobretensión en el sistema eléctrico peninsular, causando el corte total del suministro. Pero lo que todavía no se sabe es qué pudo causar esto. Por ello, las investigaciones pues estarían dirigiendo a saber qué causó la sobretensión, a qué puntos de la red afectó y si o no funcionaron los cortafuegos de las instalaciones eléctricas. Por lo que la conclusión es que por ahora no hay conclusiones. Francisco Ruiz Jiménez, ex directivo de Red Eléctrica, opinaba en el fin de semana con Cristina que ni la empresa energética ni el gobierno deberían lanzar hipótesis antes de tener el estudio final.
Sí, me parece inadecuado todo el ruido que se está armando, ¿no? Como portavoces de Red Eléctrica, su presidenta, pero también la ministra, pues hacen mención a diferentes eventos sin terminar de concluir muy bien. Pues se habló de unas incidencias en Badajoz o en Sevilla, en el centro de Europa, o de unos problemas de reactiva en la red de distribución. Entonces, como que se va disparando a muchos sitios y eso yo creo que tiende a generar todavía más confusión a la sociedad, incluso a la gente con conocimientos de la materia.
Gobierno y Red Eléctrica esperan tener listo ese informe final en un plazo máximo de 3 meses.
Un fin de semana más, Rusia intensifica sus ataques en territorio ucraniano. Durante las últimas horas han lanzado al menos 5 misiles y más de 100 drones con explosivos, principalmente en las regiones de Kharkov, Sumy y Donetsk. Sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania, Volodymyr Zelensky ha mantenido una conversación con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, tras la que ambos han asegurado estar de acuerdo en que otro encuentro en Estambul entre Ucrania y Rusia no puede quedar de vacío.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Inter y el PSG buscan esta noche la gloria en la final de la Liga de Campeones del Justo.
A partir de las 9 arranca en Múnich el partido más esperado de la temporada. Los parisinos buscan hacer historia y conseguir su primera orejona. El Inter pelea por conseguir su cuarta Liga de Campeones. La gran baza de los italianos es su capitán Lautaro. Lo ha ganado casi todo, pero el argentino quiere sacarse la espinita de la Champions.
Este es un objetivo que me falta, un objetivo muy importante en la carrera de un futbolista y bueno, contento, feliz, orgulloso de poder jugar una nueva final con lo difícil que es esta competición y trataremos de mañana hacer el partido perfecto para poder llevar este objetivo a Italia, a Milán, que falta desde hace muchísimo tiempo.
La cita, como siempre, en tiempo de juego. En tenis, desde las 11, Badosa busca meterse en los octavos de Roland Garros ante la australiana Daria Kasatkina. A las 12, turno para el número 1 del mundo, Jannik Sinner. En Fórmula 1, a partir de las 4, la clasificación para para el Gran Premio de Barcelona. Y en ciclismo ya está en marcha la penúltima etapa del Giro. Isaac del Toro defiende la maglia rosa.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Raiz, muchísimas gracias. Nos juntamos a las 12 para más noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Bueno, pues suena la música de Franco Battiato y Ara Malikian y viene cuando estamos asustadísimos porque nos han robado de golpe y porrazo la primavera. Hemos pasado del abriguito al bikini y los calores van a llegar a los 40 grados en algunos puntos. Muy buenos días, Jorge Olcina.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, la verdad es que hemos pasado.
¡Qué barbaridad!
No del invierno, pero sí de la chaqueta a la manga corta directamente. Sí,
y verdad. Manga corta es decir poco, ¿eh? Yo estoy en tirantes.
Sí, sí, la verdad, Cristina. Es uno de los golpetazos, podríamos decir, fuertes de aire sahariano, que lleva unos días ya entrando por la península ibérica. Y es verdad que entre el viernes y el domingo estaba previsto pues lo más intenso, ¿no? Y es lo que estamos registrando el fin de semana, hoy sábado, mañana domingo. Ahora comentaremos que algunas zonas pues se quedan un poquito más al margen, incluso va a haber alguna tormenta, pero sí, una secuencia de calor importante a finales de mayo, ¿no? No es que sea algo desconocido, pero nos ha sorprendido por el contraste que tú bien lo decías, ¿no? Venimos de unas jornadas previas de tormentas, de fresco, de bueno, pues de golpe nos han llegado prácticamente los 35 grados, ¿no? A buena parte del sur de España. ¿Sí?
Bueno, como la gente ya lo ha padecido, vamos a ver cómo está el fin de semana.
Pues mira, el fin de semana prácticamente podríamos decir igual. Hoy sábado lo único es que se pueden formar algunas tormentas en zonas de montaña, del sistema central ibérico, Pirineos. Y quizá el dato sería mañana domingo, que sí que entra, se descuelga un poquito de aire frío por el norte peninsular, se notará un descenso de temperaturas bastante significativo, ¿no? En las comunidades del Cantábrico, también en el área pirenaica, y se formarán tormentas algo más fuertes, más intensas, ¿no? Tanto, por ejemplo, en Cantabria, País Vasco, en Navarra, es el área donde pueden formarse estas tormentas de forma más significativa, pero en general, todas las comunidades del Cantábrico, lo que llamaríamos el tercio norte, incluso puntos de Castilla y León, también pueden recibir lluvias de este tipo, ¿no? De tormentas que
son
las que se forman.
Claro, la pregunta es si este foco de humedades y de frescor se va a transmitir al resto de España.
No, lamentablemente, Cristina, no. Podríamos decir que de Madrid al sur seguiremos bajo estos parámetros de las temperaturas por encima de lo normal. Es verdad que entre el domingo y el miércoles van a experimentar un pequeño respiro. Hablamos de una caída de 3-4 grados como mucho. Las noches pues van a seguir siendo calurosas. Hemos empezado a registrar ya las primeras noches que llamamos tropicales de forma continuada en buena parte incluso del centro peninsular, pero en el sur y en el Mediterráneo, y esto va a seguir digamos en los próximos días, ¿no?
Vamos a ver entonces semana. Eso exactamente, ¿cuál es el pronóstico para la próxima semana?
Pues mira, entre el domingo y el miércoles, salvo en el norte peninsular, como digo, experimentaremos un descenso de temperaturas, posibilidades de chubascos, se inestabiliza un poquito la situación en esa parte más septentrional de la península ibérica, ¿no? En el resto seguiremos bajo esas pautas del calor, ya no con temperaturas tan altas, bajarán entre 3-4 grados, y eso sí, las noches seguirán siendo muy calurosas en el sur, Valle del Guadalquivir, la Andalucía mediterránea y todo el litoral mediterráneo, incluida el archipiélago balear, ¿no? Eso va a ser un poquito el panorama, y a partir del miércoles y sobre todo el jueves habría un nuevo repunte de aire cálido, ¿no? Y por tanto, esta segunda parte de la semana que va a comenzar, de nuevo volveremos a hablar de calor, calor, de temperaturas altas, de recuperar pues los 35 grados en el Valle del Guadalquivir. Por tanto, segunda parte de la próxima semana de nuevo muy calurosa. Sí.
O sea, ya hemos entrado, hablamos lógicamente mañana es 1 de junio, en el verano.
Sí. Sí, a ver, sabéis, a veces lo hemos comentado que estadísticamente ahora se habla del verano climático, ¿no? Que empieza el 1 de junio. Es verdad que hasta finales de junio, cuando el solsticio, el día 21, no empezaremos el verano astronómico. Pero atmosféricamente hablando, bueno, después de esta primera secuencia tan fuerte de aire sahariano, podemos decir que frío ya no vamos a tener, ¿no? Lo que vamos a tener son días puntuales de tormentas, de algún chaparrón, refrescará un poco el ambiente, pero bueno, ya vamos a mantener estas constantes de aire cálido y bueno, pues de ropa ligera porque nos va a hacer falta para las próximas semanas.
O sea,
semanas, ¿no?
Más nos vale aclimatarnos, ¿eh?
Sí, 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 Cristina.
Oye, ¿y en Canarias, que no te he preguntado?
Mira, en Canarias afortunadamente se van a librar de estos intensos calores, se están librando, tienen el tiempo que llamamos de los alisios, que para allí es una maravilla, ¿no? Unas temperaturas muy, muy estables, muy homogéneas, sin grandes calores, y es un poco lo que espera también el fin de semana y la próxima semana, ¿no? Las Islas Baleares, por el contrario, calor, también allí les está llegando la influencia del aire sahariano, y bueno, pues las temperaturas están siendo más altas de lo normal, ¿no? Estamos teniendo este fin de semana en concreto valores más próximos a una segunda quincena de julio que a un final, unos días finales de mayo, ¿no?
Sí, verdaderamente. Te he interrumpido antes, me estabas diciendo que se estaba hablando.
Sí, se está hablando del verano, que cómo va a ser, los pronósticos.
Sí. Bueno, ya nos habías advertido de que iba a ser un verano caluroso.
Exacto, conforme van avanzando las semanas y los modelos se van reajustando y demás, bueno, sí, confirmamos que va a ser un verano caluroso. No parece tan cálido como el 22-23, que fueron veranos de récord realmente, pero bueno, podemos equipararlo al verano del año pasado, que también fue caluroso, no tanto, como digo, como los dos anteriores, pero bueno, la secuencia de veranos cálidos, Cristina, lamentablemente es una normalidad ya de nuestra las condiciones climáticas aquí en España, ¿no? Y otro dato también significativo es que la temporada que llamamos de verano, ¿no? Estas temperaturas altas o estas aparición ya constante de noches tropicales cada vez es más temprana en el calendario, ¿no? Empieza prácticamente a principio de junio, finales de mayo y ya no nos abandona hasta prácticamente finalizado septiembre, ¿no? Por tanto, eso es lo que podemos decir, hemos ganado fechas al verano, pero también el verano, pues si no nos estamos bien aclimatados en nuestras casas y tal, se hace poco soportable, eso también es verdad.
Bueno, pues vamos a ver en qué medida esta otra novedad, que es el clima irlandés hasta finales de mayo, se establece en el calendario o constituye una excepción.
Sí, eso también es verdad, ¿no? Porque esta primavera, mira, se han roto un poquito pues esos parámetros que hasta ahora pensábamos de que cada vez llueve menos en primavera. Bueno, pues esta primavera ha roto todas esas tendencias y habrá que reajustar un poquito el análisis de las primaveras, ¿no? Ya están apareciendo, esta semana leí algún estudio que nos habla de más lluvias en marzo y menos en abril. Bueno, de momento ya digo, los estudios climáticos necesitan generar tiempo. Pozo, como digo yo, ¿no? Y tiempo. Y a veces tampoco conviene. Por eso siempre en esta sección decimos, nosotros nos basamos en datos, ¿no? Y no hagamos esto que llamamos el extremismo atmosférico que resulta perjudicial, ¿no? De achacar todo a un cambio climático o negarlo por el otro lado, pues no es bueno. Los datos científicos son los que nos tienen que dar la pauta, ¿no? De nuestra información.
Pues en tanto la ciencia nos auxilia, lo hace en estos sustos y en estos cambios el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, don Jorge Olcina. Muchísimas gracias, amigo.
Pues nada, Cristina, un placer y buen fin de semana a todos. Un abrazo.
No sé no sé yo qué tendrán las personalidades criminales que generan tanto interés. Evidentemente, supongo, primero pertrecharse, conocerlas para que no te puedan atacar, porque verdaderamente son asombrosas. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina?
Muy bien. Está contigo también José Miguel Gaona, creo. Buenos días.
No lo creas. Es que estoy aquí, vamos, con un yogur en la mano. Si escuchas un tintineo, mira.
Ah, mira.
Es el yogur porque,
claro. Los tomas de cristal.
Sí, caseros. Es que
ah,
hace,
tú fíjate, aquí, digo, en qué casita. Raro. De cristal sí, no he visto. Sí, vende alguna marca, ¿no? Pero, sí, pero en general, claro, pesan mucho en el carro de la compra. Te los haces.
Cada una a la contraria, siempre va a la contraria.
Bueno, siempre a lo sano. Bueno, arroz los últimos 40 años.
No le quitemos tiempo a Nacho, es un tema muy interesante.
A ver, vamos a hablar de Ana Julia Quezada, la asesina del pececito de Almería, y de Miguel Carcaño, asesino de la niña de Marta del Castillo.
Hay un escándalo montado ahora que me cuentan que hay bastante nerviosismo en el Ministerio del Interior y por vasos comunicantes, por porosidad en instituciones penitenciarias que depende del Ministerio del Interior. Lo primero que quiero decir, antes de arrancar, es que voy a hablar de las cárceles, ese lugar en el que nadie piensa. Tú te levantas por la mañana y no piensas qué estará pasando en las prisiones de España con los tipos a los que hemos detenido y están cumpliendo condena. Ni siquiera piensas en los pobres funcionarios de prisiones que tienen que convivir con lo peor de nuestra sociedad, con los condenados, los delincuentes, los violadores, los asesinos. Y quiero desde aquí hacer un elogio a los funcionarios de prisiones que trabajan día a día duro para controlar lo que hay dentro de esas prisiones. Dicho esto, vamos a lo que nos atañe. Recordarás que la madre del pequeño Gabriel, Patricia, dio una rueda de prensa contando que Ana Julia se acostaba con algún miembro con algún funcionario, con el cocinero, que el cocinero le había dado teléfono a cambio de sexo y que lo tenía básicamente en su palmita, en la palma de su mano, y que podía hacer con él desde el punto de vista sexual lo que quisiese para conseguir sus prebendas, pues que si whisky, venga, whisky, que si un teléfono móvil, venga, pues un teléfono móvil, que si perfume para oler bien en prisión, perfume, que si una cajita de bombones, pues una cajita de bombones. Entonces, en la investigación de Ana Julia, de repente aparece el nombre de Miguel Carcaño. Y dices, ¿y qué ha pasado? Pues que se ha montado tantísimo revuelo que de repente recibí un mensaje como este, en Código 10, que es: a Miguel Carcaño le han pillado un ordenador portátil, un aparato de wifi, un teléfono, 1.000 euros en billetes de 50, y todo esto ha pasado, leo textualmente, todo eso se lo ha pasado una funcionaria con la que se estaba acostando.
¿Ah?
Falta un robot de cocina, una aspiradora sin cables, es decir, realmente, claro, es que no estamos hablando de minucias.
Bueno, 1.000 euros.
Escucha, teléfono móvil, ordenador con teclado de plástico enrollable, un pincho con conexión al exterior, no sé si es wifi o en realidad es un pincho 5G, que es básicamente a lo que yo creo que se refiere. Y claro, primero le pillan el pincho dentro de una radio antigua, de estas, de las que se usábamos en el apagón. Le pillan el pincho dentro, o sea, tú si lo desatornillas encuentras que dentro está el pincho, y en los registros le van encontrando lo demás. El teléfono se lo pillan en la panadería. Él era el encargado de la panadería. Tenía que hacer los bollos para el desayuno, la comida y la cena de todos los presos. Se levantaba prontito y ganaba, me dicen que unos 600 euros. Hay quien lo eleva hasta 800, pero bueno, unos 600 euros. Hay prisiones donde se hacen 4.500 bollos de pan todos los días, y claro, el encargado de panadería es uno de los mejores trabajos remunerados dentro de la prisión y con mayor responsabilidad, y se lo dan a una persona pues que se comporte bien y que en principio vaya a estar muchos años en prisión para no tener que estar enseñando permanentemente a todos. Es decir, es un tío que haga un recorrido largo de prisión. Vale. Le pillan el teléfono dentro de la panadería. A este no consiguen adjudicar, saben que es suyo, pero no se lo consiguen adjudicar al 100% porque hay otras personas que acceden al lugar de panadería. Y entonces, claro, comienza la investigación, y comienza la investigación, y si tú te pones a hablar con los presos dicen, joder, es que se lleva muy bien con una funcionaria, es que tenía una relación muy cercana, ella entra en su celda, se puede estar allí una hora, se ríen, están en el patio juntos, le trata mejor que al resto. Entonces, claro, dentro de prisión es como una pequeña ciudad donde los cotilleos van de un lado para otro. Es muy difícil determinar qué es verdad y qué no, salvo que le pillen lo que le han pillado, que eso es real y objetivo. Y, claro, se le da un toque a la funcionaria, se la cambia de módulo, obviamente, se habla con ella. Yo creo que ya se le advirtió por el trato tan cercano que tenía con Miguel Carcaño. Pero finalmente a Miguel Carcaño le suspenden el destino, ya no se le encarga. Ya no gana 800 euros, ni 600, ni 800 euros al mes, sino que se lo llevan a un módulo de conflictivos y ha perdido todos sus privilegios y le dejan un mes dicen en un régimen 75.1 o .2, que significa no que como las prisiones, que cuando estabas en Alcatraz te metían en una celda un mes incomunicado a oscuras y te tiraban la comida, sino que te reducen un poquito las horas de patio y ese es tu castigo. Pero no le cambian de prisión, que esto es tremendamente sorprendente, porque a todos los presos que se han comportado de forma inadecuada, normalmente uno de los castigos es te saco la prisión y empieza a adaptarte al nuevo sitio. Por ejemplo, a Rosario Porto. Rosario Porto hizo una llamada telefónica para un documental, grabó una llamada telefónica para un documental y se la cambió de prisión, sentenciada. A Bretón tuvo una comunicación con un periodista, ese periodista metió un teléfono dentro de prisión, grabó esa entrevista y Bretón fue sancionado y cambiado de prisión. Miguel Carcaño, que no lo cambian de prisión. ¿Pero qué tendrá este hombre para que no le cambien de prisión? ¿Qué prebenda tendrá que no le cambian, que no le mandan a Algeciras, por ejemplo? Claro, a lo mejor luego hay que saber que tiene la novia viviendo en el pueblo de al lado, porque tiene una novia. O sea, un chico que ha matado a una joven menor de edad, bueno, según la sentencia, llamada Marta del Castillo, está en una prisión y se ha enamorado una mujer de él.
Pero el caso de los enamoramientos es frecuentísimo porque, como explicará Gaona, hay esa extraña, además, atracción por los asesinos, ¿no?, por parte de determinadas mujeres, pero la cuestión es que eso le importe a alguien en la cárcel. Quiero decir que él puede tener quien quiera alrededor, pero si infringen las normas de la prisión y le tienen que trasladar, me imagino que el que tenga novia o no, no constará como ningún tipo de rémora.
Yo no lo sé. Yo llamo a instituciones penitenciarias, es tú.
Que no contestan, ya.
No, bueno, sí, contestan y dicen, bueno, nosotros aplicamos la ley. No, nosotros denunciamos todo lo que haya que denunciar. Pero vamos, instituciones penitenciarias, lamentable, permítame que te lo diga, absolutamente, no sé para qué tienen un gabinete de prensa. De verdad, estamos pagando un sueldo de nuestros impuestos a alguien que no responde nunca, que no da información nunca y que no ejerce la transparencia nunca. Pero que nos explique, Gaona, porfa, me alucina la seducción por una... O sea, ¿cómo te puedes acostar un hombre con una mujer como Ana Julia, que ha matado a un bebé, al pequeño Gabriel?
Tremendo.
Es que no lo puedo entender.
E incluso, fíjate, desde otras cercanías psicológicas, como por ejemplo, aquellos que han matado a sus parejas anteriores, y hay alguno que ha asesinado a más de una, y hay mujeres que les resultan atractivo. Es decir, se ponen ellas solitas en la diana. Pero esta parafilia, que como sabéis se llama hebristofilia, realmente es la excitación por tener relaciones con
malotes. Con alguien que te pueda matar.
Con malotes, digámoslo así, ¿no? Una excitación que tiene que ver justamente con este tipo de cuestión. Ahora, Nacho, yo me pregunto, en este caso del individuo este de Carcaño, es porque está en el ojo también de la diana, de la sociedad y tal y cual. Pero entonces me pregunto, ¿cuántos otros que no están en la diana también no les están tratando de manera adecuada?
Claro, es que a partir de que hemos sacado toda esta información y estamos dando datos de claro, lo más llamativo son los asesinos más conocidos, pues Ana Julia, que se acueste con un funcionario a cambio de prebendas, que hay una investigación, Miguel Carcaño, que hay otra investigación abierta. Por cierto, se dice que al final no es que la función, que aunque hubiese un trato muy cercano no había sexo, pero sí había alguien cerca del mundo de la pastoral. Hablan de un cura que se fue hace 2 años y actualmente de una persona cercana a la pastoral, pero que no es el cura, que de alguna manera le podía introducir cosas dentro de prisión, porque Cristina, importante, ni las ONGs, ni los funcionarios, ni las personas que entran en prisión que no sean familiares, son cacheados. Entonces te llega una persona de una ONG y una mujer, es una mujer, con un sujetador con aro metálico, chisca, pita ahí en el arco de metales y dice, no, es que tengo el sujetador con aro. Pues venga, pase usted. Claro, porque un ordenador no... O sea, las cosas las familias las meten en las cavidades personales de cada uno, pues, cosas chiquititas, teléfonos pequeños, cosas de droga, pues las meten en sus cavidades y las meten dentro de prisión para sus familias. Pero claro, un ordenador no cabe. Una caja de bombones no cabe. Dos quesos, me dijo un director de prisiones que encontró dos quesos de vaca grandes, pues tampoco caben, es que eso no cabe de ninguna de las maneras. Entonces eso tiene que entrar de alguna manera. Entonces, al empezar a denunciar todo lo que está pasando con Miguel Carcaño y con Ana Julia Quezada, de repente nos hemos encontrado con un aluvión, Cristina, en mayúsculas, de llamadas en las que nos cuentan auténticas aberraciones que, claro, como cuando nosotros nos levantamos, no ponemos el ojo en prisión para pensar, oye, ¿qué estará pasando en prisión? Ni lo vamos a hacer. Lo cierto es que es un mundo oscuro en el que pasan una serie de cosas que nadie conoce salvo instituciones penitenciarias y que mientras no molesten, oye, mire, da la sensación que pase lo que tenga que pasar. Cuenta el otro día una presa, compañera de Ana Julia Quezada, que ella oía los gemidos por la noche, que oía, las celdas son con candado de este antiguo, con la barra larga esta que antigua, no, con lo cual no dejan registro de la apertura y el cierre, que oía los gemidos perfectamente por la noche, y dice, tú cuando estás en una prisión y oyes algo de madrugada, prestas atención inmediatamente, agudizas el oído, porque no sabes si es que le van a echar la bronca, si es que le van a sacar y le van a llevar a otro lado, si es que va a pasar algo, y de repente te pones a escuchar gemidos, con lo cual lo sabía todo el módulo, pero más allá de que lo supiese todo el módulo, esta presa dice, Ana Julia esperaba desnuda que pasase el funcionario para atentarle. Pero además de esto, llega a contar que ella venía de una prisión de Alcalá de Meco, donde su expareja no le podía ver y padre de sus hijas no podía tener comunicación por una denuncia por los malos tratos. Y están negociando un convenio regulador y la trasladan a Brieva Ávila, y allí dice que la dirección le recomienda, porque él la amenaza, le dice, si no tienes vis-a-vis conmigo no vas a ver a tus hijas. Y que la dirección le recomienda mantener relaciones sexuales en un vis-a-vis con su pareja para tener acceso a sus hijos. Y dice que ella fue violada en ese vis-a-vis y que fue la única forma en la que tuvo de ver a sus hijas que la acompañaran, que la visitaran en prisión. Entonces, claro, a mí esto me parece de una gravedad tan grande, Cristina.
Esto, ¿no hay también unas declaraciones? Es que no lo sé, porque me ha parecido ver de refilón que Ana Julia Quezada amenazaba a Patricia, a la madre del pececito, con matarla con relación a la famosa película que
parece. Sí. Hay amenazas, pero no son amenazas de forma directa, porque claro, si no la condenan y pasa más tiempo en prisión, está recibiendo amenazas indirectas en su teléfono móvil, porque claro, se supone que hay alguna productora de televisión que ha ofrecido una determinada cantidad de dinero a Ana Julia para hablar y que ella ha perdido esa cantidad económica. Porque
la ha denunciado la madre ha contado.
Porque Patricia no quiere documental, las familias son muy libres de querer o no querer documentales, que puedan ayudar o no, que se le cuente la historia o no, pero claro, Patricia está recibiendo amenazas de muerte y están denunciadas.
Es que es tremenda esta señora, Ana Julia Quezada. Es que sabes qué ocurre, que también es un manejo de personas muy complicadas, porque evidentemente, en el caso, por ejemplo, de Ana Julia Quezada, tiene que tener una capacidad de manipular, ¿sabes? Aunque es verdad.
De todas maneras, mira, yo le querría preguntar, Gaona, tú has visitado cárceles en unas cuantas ocasiones. ¿Se controla lo que entra y lo que no entra? ¿A ti te cacheaban o no te cacheaban?
A mí, desde luego, que soy forense y además, igual que tú, que eres un personaje más públicamente conocido, que te reconocen, ah, mira, doctor Gaona, tal y cual. Pero sí, vamos, vacíese los bolsillos, es decir, qué es lo que lleva. Entrar en ocasiones, por ejemplo, a veces he llevado alguna tablet con cuestionarios para el perfil de personalidad y tal y cual, ponen caritas, pero lo que sí lo anotan, de manera que luego cuando salgo tengo que volver a enseñar la tablet, por ejemplo, en el sentido que no se ha quedado evidentemente dentro. Pero
y
sí,
nosotros hemos hecho en el Acebuche, por ejemplo, en Almería, en la prisión, un programa, y hay que ver, ¿eh? O sea, nos ha costado meses de trato con instituciones penitenciarias, todo el equipo ha sido revisado. Bueno, ha sido complicadísimo. O sea, que realmente, normalmente, hay unas medidas férreas. Imagínate aquí con el problema de ETA, si no las hubiésemos tenido.
Ya, pues te digo una cosa, Cristina. Vamos a seguir informando sobre lo que está pasando en las cárceles españolas, porque estamos recibiendo un montón de testimonios y a lo mejor hay que poner luz ahí, un poquito el foco ahí, y a lo mejor tiene que empezar a haber respuestas por parte del Ministerio del Interior. El número 2 del Ministerio del Interior, por cierto, ha dimitido esta semana. A lo mejor el Ministerio del Interior empieza a tener una crisis mucho más severa, porque claro, una cosa es que no hagan ruido y otra que empiece a haber noticias que salgan de las cárceles sobre lo que sucede dentro de las cárceles y que a lo mejor se tenga que señalar a alguien. Pero te digo una cosa, insisto, la mayoría de los funcionarios hacen un grandísimo trabajo. Si el problema es lo que se permite, lo que se permite a los pocos que sean. Porque era de todos conocido lo que pasaba con Ana Julia en prisión. ¿Qué crees, que solo lo saben los presos?
No, imagínate, eso era, además, en las cárceles que se acaba enterando, pues es un micromundo, un micropueblito, se acaba enterando todo el mundo prácticamente de todo. Quesada, por ejemplo, iba siempre convenientemente perfumada, tenía una serie de prebendas, evidentemente, que no pasaban desapercibido al resto de las presas. O sea, no es una cuestión puntual de algún aparatito, alguna cosita, sino que, vamos, que canta, que llama mucho la atención.
Bueno, pues ahí queda la denuncia de Nacho Abad, al que agradecemos muchísimo que, como siempre, venga a nuestra crónica criminal. Muchísimas gracias.
Un placer, Cristina.
Nos vamos a la tertulia en la que vamos a hablar de semen.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El PSG y el Inter de Milán se citan en Múnich para coronar al Rey de Europa. Este sábado, la final de la Champions en COPE.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Y además, la última jornada en Segunda División. 3 equipos luchan por el ascenso directo y la batalla por el playoff sigue abierta.
¡Viva el fútbol!
Y el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
Unas vacaciones Costa para la mesa 3. Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Carrefour te trae precios imbatibles, como el solomillo de cerdo con un precio imbatible de 7,89€ el kilo o el fresón con un precio imbatible de 1,19€ la tarrina de medio kilo. Hasta el 1 de junio en Península y Baleares. El mejor precio garantizado en Carrefour.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Mi, 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 mi.
Iberdrola, me, mi, ma.
¿A ti?
Sí, a mí. Porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a mi Conos, un cero en mi Siones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, que estoy en El Corte Inglés haciendo la compra. Hay buenas ofertas. Tienen todos los gazpachos y salmorejos refrigerados con un 50% de descuento en la segunda unidad. Ah, y me he acordado de las salsas gallo para los chicos, que tienen un 3x2. Si se te ocurre algo más me dices, ¿vale?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños. Con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Carrefour te trae precios imbatibles, como el solomillo de cerdo con un precio imbatible de 7,89 € el kilo o el fresón con un precio imbatible de 1,19 € la tarrina de medio kilo. Hasta el 1 de junio en Península y Baleares. El mejor precio garantizado en Carrefour.
Iberdrola me mima, porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a Mykonos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Ya somos millones. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 €. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
No solo te cuenta lo que pasa.
Si quieres comprar pescadito fresco de verdad en Cádiz, tienes que ir al mercado de abastos.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero lo malo es que eso también lo saben las gaviotas que viven allí.
Pero entonces entran en bandada en el mercado, que no se van a por cualquier cosa, ¿eh? Se van a por las gambas y los carabineros.
Es el mes en el que ellas crían. Los padres de esa gaviota, de esa cría, van buscando comida por donde sea normal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Durante mucho tiempo hemos pensado que las clínicas de fecundación in vitro eran una suerte de desatascadores de problemas fisiológicos que permitían a las parejas tener hijos y ya está. Pero es que lo que suministran estas clínicas son semen y óvulos que tienen más consecuencias, que entrañan una donación genética. Detrás hay personas con su propia historia que influyen en sus descendientes biológicos. Hace aproximadamente un mes el debate se actualizó cuando un tribunal de La Haya falló contra un hombre que había superado 500 donaciones y que ha sido padre de cientos de europeos en distintos países. Naturalmente estos europeos son hermanos entre sí y no se excluye la posibilidad de que las personas se encuentren entre ellas y vuelvan a procrear. Y esta semana se ha sabido que un grupo de doctores del Hospital Universitario de Rouen descubrió el caso de un donante con una mutación en el GTP52 que entraña riesgo de cáncer en su descendencia. Esta denuncia ha desatado una investigación de ámbito europeo y sobre este asunto y para contarnos las cosas escuchamos a nuestra corresponsal en París, Asunción Serena.
Hola Cristina, muy buenos días. Pues fue en 2023 una familia francesa que recibió una carta del banco de esperma danés donde habían obtenido los gametos para concebir a su hijo y les decían que el donante era portador de una variante genética que favorece el desarrollo de cánceres precoces. En realidad el banco había sido alertado por otras dos familias cuyos hijos han desarrollado cánceres causados por esa variante, uno una leucemia y otro un linfoma de Hodgkin. Y el banco, tras realizar análisis, confirmó que la variante estaba presente efectivamente en parte del esperma del donante. Este hombre es responsable del nacimiento de al menos 67 niños, de los que al menos 23 están afectados por esta anomalía genética y a 10 se les ha diagnosticado ya cáncer. El esperma del donante tenía una mutación al 50% y por eso parece que no todos lo han heredado. La familia francesa acudió a Edwige Casper, que es doctora en farmacia y biología oncogenética del Hospital Universitario de Rouen, y es ella quien ha presentado el caso en la última conferencia de la Sociedad Europea de Genética Humana. Y lo que propone es que se limite a nivel europeo el número de nacimientos de un mismo donante para circunscribir así los problemas que puedan surgir.
Vamos a poner este problema en el centro de la mesa. Está con nosotros José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense que lleva desde el comienzo de la hora. Y se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Los últimos datos son que Bélgica se ha puesto a investigar también las donaciones de este señor con la herencia de posible cáncer en su descendencia y ha encontrado otra cincuentena de casos. Y al parecer hay más de 67 descendientes. Pero claro, el problema ni siquiera es numérico. Quiero decir que lo de los números, digamos, que agrava la cuestión. Yo creo que lo que ha servido todo esto es para poner en el horizonte que cuando a ti se te dona determinada celulita, no solamente se te desatrancan las posibilidades de reproducirte, sino que realmente biológicamente te estás uniendo a otra estirpe cuyo origen desconoces, ¿no? Esto es un debate de muchísima mayor amplitud, José Manuel.
Sí, además planteábamos con la idea de este programa de los hijos deben conocer a sus padres, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que tenemos aquí. Bueno, pues realmente es que, primero, en mi opinión, el donante no es un padre. Primero, lo que es una carga genética, es decir, un mapa genético. Entonces, los hijos deben conocer su mapa genético, sí. Efectivamente. ¿Por qué? Porque, en fin, las consecuencias. Debemos saber que ya no solo es la vida, crear una vida, sino lo que implica la vida. Ya no estamos hablando de qué color de ojos tendrá, si será más alto o más bajo, o si será inteligente o no, sino que puede ser muy complicado como se acaba de descubrir. Entonces, lo que estamos hablando no es de un progenitor biológico, estamos hablando de una carga genética, porque no va a ejercer de progenitor, solamente es una donación. Pero si es de una carga genética que es relevante, absolutamente relevante. Vamos a poner un ejemplo. Puedes llegar a un momento en el que le falle un riñón a esta persona y necesite un donante. Y necesite un donante y tiene que saber por dónde puede elegir, porque, claro, indudablemente sus padres podrían ser por azar que fueran compatibles, pero lo normal sería que no fueran compatibles. Entonces es un problema de mucho calado.
No, y además las legislaciones son totalmente dispares, ¿eh? En España se prohíbe que un chaval o una chavala conozca el origen de la donación que han utilizado sus padres. Esto ha generado muchos problemas porque en Antena hemos tenido personas, hombres y mujeres, que andan buscando sus ancestros y que no reciben ayuda pública. Pero en cambio en Alemania está totalmente abierto el asunto, o sea, quiero decir, es obligatorio que los chavales que lo soliciten tengan acceso pleno a los archivos de las clínicas de fertilidad y estas tienen obligación de guardar los datos, ¿no? O sea que realmente es un debate completamente dispar en Europa, José Miguel.
Totalmente, es que no hay una legislación transnacional. En España, por ejemplo, creo recordar que se limita a 6 la descendencia por cada donante, lo que a su vez, evidentemente, también circunscribe, si hay algún problema potencial, como en este caso, los resultados. Efectivamente, estadísticamente lo disminuye, ¿no?
De todas formas, he de decir, como precisión, que también ocurre eso en el resto de Europa, lo que pasa que, claro, las donaciones se extienden mucho en el pasado, cuando la regulación no tenía lugar. O sea, claro, quiero decir, el donante que ha sido identificado ya no está sometido, o sea, quiero decir, hizo las donaciones en un contexto completamente diferente. O sea, en España también habrá casos de donantes que lo han hecho 100, 200 veces, lo que pasa que ya está prohibido, pero existe.
Existir, claro, de hecho, el problema este que estamos hablando hoy justamente de nuestro programa son de niños que fueron concebidos hace ya unos cuantos años, tampoco muchos, y que heredaron este síndrome de, ¿cómo se llama?, de Li-Fraumeni, que efectivamente, como bien has explicado, pues tienes tendencia a sufrir esto. Pero la cuestión es que como no hay esa legislación transnacional, a mí me gustaría ver qué es lo que pasa si una pareja en un momento dado intenta concebir aquí, intenta concebir allí. Es decir, no hay interacción entre los bancos de datos para nada, ¿no? Es decir, realmente es un problema importante. Y me temo, por lo que estamos viendo, que habría que ver los controles genéticos que tienen. Mira, la gente se imagina muchas veces que la genética, porque es lo más vulgar y lo más extendido que se explica, es lo que ha explicado por encima de mi compañero, el color de ojos, la altura, etcétera. Pero no solamente el intelecto. Me temo que también hay cuestiones relacionadas con el comportamiento. Y esto es importante. Mira, hay un neurólogo que conocí, lo conocí con a la hora de prepararme uno de los casos más interesantes que ha habido en España, que es el de Patrick Nogueira, el descuartizador de Pioz. Estuve en contacto con James Fallon. Es un neurólogo muy conocido a nivel internacional. Con él estuve preparando este caso. La cuestión es que James Fallon se hizo una resonancia y advirtió que tenía una serie de alteraciones, particularmente sus lóbulos frontales, y empezó a tirar de la manta de sus ancestros. Y él mismo se comportaba, el James Fallon, el neurólogo, con conductas muy psicopáticas. No había asesinado a nadie, pero realmente sus actitudes eran para hacérselas ver. La cuestión es que descubrió que hasta el siglo XIX, e incluso antes, muchos de sus ancestros habían asesinado, uno de ellos había sido condenado a muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tú heredas muchísimas cosas. Hay que andar con mucho cuidado con el ADN de con quién jugamos.
Y luego está el tema de qué derecho tiene. Porque, claro, en la reducción del donante, ahí no puedo estar muy de acuerdo, José Manuel, a un mero mapa genético, evidentemente excluiría el derecho de los niños a saber de dónde proceden. Pero esta es una pregunta muy profunda. En el caso, por ejemplo, de Alemania, que yo vengo siguiendo hace años, es obligatorio que los niños conozcan sus orígenes desde el año 89, pero la cosa estaba pensada más bien para adopciones. Cuando se produjo después el tema de la inseminación artificial, volvió a surgir el asunto y entonces una muchacha, Martina, demandó al Estado porque quería conocer sus orígenes y le costó llegar hasta el Tribunal Supremo. Al final le proporcionaron esa posibilidad que a ella le dio un enorme alivio, porque al parecer había sospechado siempre que tenía unos orígenes inciertos, la madre se lo había ocultado, era madre soltera, un poco por cuidarla y protegerla socialmente, pero en ella se había producido una verdadera crisis psiquiátrica y psicológica. Y cuando ella misma se quedó embarazada, llegó hasta el extremo de llamar a su madre por teléfono y decirle: mire, o me dices realmente qué pasa conmigo o me quito la vida. Y la madre le dijo: bueno, pues eres hija de una clínica de inseminación artificial. Y ahí empezó el proceso. Después ha conocido a la familia de la que provenía. Y es curioso porque se ha pacificado su ánimo. Tienen una buena relación y ella dice evidentemente que su madre es su madre la que la cuidó, ¿no? Pero que el conocer a el origen biológico suyo, personas que eran como ella, rubias, porque curiosamente era la única rubia en la familia, la única que medía 10 centímetros más, le ha hecho comprenderse mejor. O sea que yo, José Miguel, desde el punto de vista psiquiátrico me pregunto hasta qué punto esta pregunta del origen es determinante.
Es muy frecuente, no es extensiva a todos, pero a lo largo de mi carrera he conocido pues multitud de casos de personas adoptadas y algunos de ellos han tenido verdaderas crisis de identidad. Y fíjate que me refiero que muchas veces, la gran mayoría, habían sido acogidas por sus familias que las habían criado evidentemente como si fueran otros hijos más. A pesar de todo, tenían siempre ese fantasma de querer conocer su origen, saber de dónde habían salido, cuáles eran sus raíces, cuáles eran cómo eran sus ancestros.
Muy frecuente en adopciones y en todo.
Vamos a dejarlo aquí, pero es un debate para largo, ¿eh?
Muy
Yo
bonito.
Creo que tendremos que volver sobre él. Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Otro.
Un
abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena, si vengo del gimnasio, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. Y quiero que se note, se nota. Ya no me escondo, se nota. El Ifexir, se nota. Se nota. Se nota.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños, con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¡Me voy por...!
En Alcampo sales ganando. Del 30 de mayo al 1 de junio tienes la nectarina amarilla granel a 3,79 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta semana, paseando por el centro de Madrid, veo una cola de jóvenes y, bueno, ya sabes, los periodistas siempre con la mosca detrás de la oreja. Digo, ¿estos es para qué están esperando con semejante calorazo? Y pregunto, había una chocolatería y resulta que están esperando para comprar chocolate con pistachos, con la que está cayendo. Por lo visto, se ha puesto de moda la tableta de chocolate rellena de pistachos y se agotan en minutos. Y el pistacho no solamente está triunfando en este ámbito, entra en los helados, en el café, en los croissants, por supuesto lo sirven en los restaurantes. Vamos a ver qué está pasando con el pistacho, que antes venía de Irán y de Siria, pero que ahora se produce aquí en España y por lo visto es de los mejores del mundo. Don Alfonso Morcillo, además de presidente de la Asociación de Productores de Pistachos de Castilla-La Mancha, efectivamente él trabaja el pistacho y lo conoce perfectamente. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué pasa con el pistacho español? Yo antes recordaba que se hacía en Irán este fruto seco.
Pues efectivamente, se cultivaba de Irán, de hecho, viene de Irán, los americanos lo incorporaron hace años en Estados Unidos, en California y en el Valle de San Diego, y más tarde pues lo hemos incorporado nosotros en Castilla-La Mancha. De hecho, yo llevo 28 años cultivándolo y es un cultivo que ahora mismo marca más expectativas que otro, porque los cereales, por ejemplo, que se sembraban un montón, ahora mismo están prácticamente extinguidos porque vamos por debajo, lo pagan por debajo de los costes de producción.
¿El pistacho se adapta particularmente bien a nuestro clima o tenemos un pistacho similar en calidad a América o a Irán?
No, por supuesto, pero hombre, sin querer quitarle prestigio a nadie, el pistacho de Castilla-La Mancha, con las condiciones climáticas de sol y de suelo, se adapta perfectamente y saca, eso también es fuerte, un sabor muy especial. Por eso, como bien has dicho, dicen que es el mejor del mundo. Porque el americano, por ejemplo, sabe un poquito a madera y el iraní, pues, no tiene mucho sabor. El que más sabor saca y por eso está la gente definiéndose por él es el español, vamos.
Ahora sí que noto que hay un boom del consumo. ¿Vosotros lo estáis notando?
Sí, sí, por supuesto. Después de que ha sido una cosecha un poquito mediocre de pistacho, pues resulta que han abarrido con todo, porque se ha puesto de moda un chocolate, que le dicen el chocolate de Abu Dhabi, y la gente quiere probarlo. Y es que yo creo que lo fabrican igualmente aquí. Y bueno, está dando un resultado tremendo, pero no solo el chocolate. Parecido a hacer unas barritas parecidas a los fojitos. La restauración está entrando muy a saco con el pistacho, con queso fresco, con manzana, con mil cosas. Helados.
Y
entiendo que además habrá que hacer más hectáreas, porque hasta hace 15 años en España había poco más de 1.000 hectáreas de cultivo de este fruto y ahora hay cerca de 80.000. Entiendo que cada vez se plantará más y que habrá que hacer más.
Efectivamente, se están plantando mucho pistacho y como es un cultivo no perecedero, lo puede aguantar el agricultor una vez procesado, no hay miedo de coger y que haya, de momento, de que haya una cantidad superior, vamos, de lo que hay.
¿Qué necesita el pistacho para ser cultivado? ¿Calor, sequedad, en lo que le está dando Castilla-La Mancha y el sur español?
Vamos a ver, el pistacho se cultiva, necesita sobre 1.000 horas frío y sobre 700 metros sobre el nivel del mar. Brota, la brotación es sobre el 4 al 11 de abril. Entonces está esquivando mucho los hielos, aparte de que aguanta 3 bajo cero, incluso 6 bajo cero. Cosa que otros cultivos aquí en Castilla-La Mancha se van al traste una vez que hay esas temperaturas. Aguanta muy bien la sequía, necesita muy poquita agua. Tenga en cuenta que es un árbol de desierto.
Claro, pues la verdad es que nos alegra enormemente este boom. Voy a probar el chocolate de Abu Dhabi y después te diré, Alfonso Morcillo, qué me ha parecido. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Un abrazo, chao, chao.
Un abrazo, adiós.
Si es glamuroso el chocolate de Abu Dhabi, te vas a preparar con lo glamurosa que es la hora siguiente en este programa de fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Torre Eiffel. Obra icónica de la capital francesa que...
Muy bonita, pero yo pondría allí dentro un suelo laminado y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin tendrás el suelo laminado Artens Fortelota por 7,73 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena, si vengo del gimnasio, se nota. Si uso el Ifexir... se nota. Y quiero que se note. Se nota. Ya no me escondo. Se nota. El Ifexit se nota. Se nota. Se nota.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol.
Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños. Con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Mediodía a las 11 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.